Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
Hola amigos, buenas tardes y bienvenidos un día más al After Work en Capital Radio, que ya comienza con todos vosotros hoy, dispuestos a tocar pues muchos temas que espero que os resulten de interés y que nos hagan un poco saber, reflexionar, conocer y sobre todo utilizar en tiempos de coronavirus. Y es que en primer lugar vamos a llamar a nuestro profesor particular, a José Manuel Vega, que es el director de Estrategia Digital del equipo E, con el que vamos a conocer un poco pues cómo están viviendo por generaciones este encierro, a lo que nos estamos acostumbrando, lo que estamos aprendiendo, insisto, según generaciones, y lo que estamos deshaciendo. Enseguida le vamos a saludar. Para rápidamente conocer, ojo, si sois de una generación, yo creo que, bueno, no sé la edad que podréis tener, pero seguro que os sentís muy jóvenes. Muy jóvenes para conocer el mundo. Y esto lo vais a poder hacer a través de las becas del ICEX, que ya se han puesto en marcha. Ojo, ¿queréis ser becarios del ICEX? ¿Queréis viajar por el mundo, conocer el comercio internacional? Bueno, pues luego hablaremos con el máximo responsable de ICEX-CECO, que es la, por decirlo así, escuela de negocios del ICEX, para pues daros a conocer cuál es la oportunidad que tenéis todos aquellos que, oye, ¿por qué no? Queréis dedicaros al comercio internacional, conocer un mundo global que ahora, bueno, pues está un poquito más local, ¿no? Pero que sin duda alguna volverás seguro a mirar a esas rutas de comercio internacional. Y ojo, muy importante, ayer estuvimos hablando con un especialista, con Fernando Ribeato, sobre los ERTEs, ¿no? Especialmente sobre aquellos ERTEs que no habían sido, que habían sido presentados y habían sido denegados o todavía no habían sido resueltos. Eso implica, pues, que muchas empresas tengan que seguir todavía con sus gastos, tanto de personal como de alquileres, como de otro tipo, sin tener apenas ingresos. Bueno, pues ¿cómo sobrevivimos a esta situación de tensión de tesorería interna de circulante? Se lo vamos a preguntar a nuestro otro profesor en finanzas, a Jesús Sarria. Y por cierto, que terminaremos hablando de Big Data. Hoy el dato se ha convertido pues en la información a la que aferrarnos pues para tratar de crear escenarios de futuro. Y estos datos a veces nos sorprenden. Era del Big Data, todavía no seamos capaces de tener fiabilidad en según qué edad. Pues con Manu Zaforas, que es especialista en Data Intelligence de Paradigma, acabaremos el programa conociendo, pues eso, qué es lo que la inteligencia artificial y el dato puede hacernos para sobrevivir, para sobrellevar y sobrevivir al coronavirus. Vamos a empezar ya mismo, amigos, bienvenidos. Bueno, pues en las casas hay todo tipo de, como en las empresas, ¿no?, convivencias generacionales. ¿Cómo lo están viviendo unos y otros? Pues es algo que le vamos a preguntar a nuestro querido José Manuel Vega, que como todos sabéis es, pues eso, nuestro profesor particular y, entre otras cosas, él es el profesor de, bueno, pues el profesor, nuestro profesor, pero es el director de Estrategia Digital del equipo E. Él nos cuenta, hace reflexiones, y esas reflexiones las pone sobre papel y las comparte con todos nosotros. Y hoy ha dicho, oye, ¿qué es lo que están aprendiendo o desaprendiendo adultos, adolescentes, niños y viejos en esta época de confinamiento? Pues se lo vamos a preguntar. José, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va eso?
Pues aquí estamos, ¿no? Pues haciendo radio, Néstor, esas manos de ángel, Néstor Manos de Ángel Betancourt, que le llaman, es el que, junto con el equipo técnico de Capital Radio, hace que pues el resto, la mayoría, podamos estar desde nuestra casa, pues compartiendo tiempo de radio con todos vosotros. Y bueno, y de momento con salud. Espero lo mismo para vosotros y el equipo del equipo.
Sí, 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 afortunadamente ya, y con muchísimas ganas de volvernos a ver en el estudio.
Ay, ojalá, ojalá, y que hagamos lo que siempre hacemos en el After Work, tomar gin tonics y cosas así. Bueno, no es así, pero bueno, quizás a la vuelta lo empezamos a hacer. Oye,
exactamente,
las generaciones que viven en casa, a ver, tú has, te has bueno, parado a un poco a hacer un análisis, ¿no?, de qué es lo que están haciendo viejos y jóvenes, ¿no?
Sí, esa es un poco la idea, el ver un poco cómo nos está afectando la vida en confinamiento y bueno, separado un poco por los distintos grupos de población, ¿no? Porque, bueno, digamos que la aproximación que tenemos es distinta, ¿no? Y sobre todo también recopilar un poco todos los debates que están surgiendo muy relacionados con la tecnología en estos días extraños, ¿no? En los que, bueno, pues todos estamos encerrados en casa, ¿no? Así que bueno, pues sí, esa es un poco la idea, esta recopilación de debates generados ahora mismo por la vida en confinamiento.
Vale, yo creo que los adultos, bueno, entendiendo como adultos aquellos que no son ni adolescentes ni son venerables ancianos, somos los que, bueno, pues estamos teletrabajando, estamos por primera vez comprando a través de internet en el supermercado y otro tipo de cosas, pero también los que estamos empezando a por formar parte de las cadenas de fake news sin habernos dado cuenta. Yo que, por favor, sé perfectamente distinguir lo que es una noticia de un bulo, pues resulta que muchas cosas has visto, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Mira, esa es una de esas primeras partes. Efectivamente, los adultos, el grupo, digamos, pues desde los, vamos a poner, desde que empezamos a trabajar, a lo mejor de los veintitantos hasta la edad de jubilación, hasta los 65, tú y yo estamos en este grupo. Bueno, pues efectivamente hemos asumido un rol de teletrabajo bastante bastante importante. Ya hablamos el otro día, la última vez, sobre cuestiones de teletrabajo. Y digamos, hemos, en cierta medida, hasta lo hemos normalizado, ¿no? Mantenemos un contacto, principalmente este grupo, digamos, de población por teléfono, videollamada, y los grupos de WhatsApp, que están siendo, primero, una herramienta profesional, es decir, se ha improvisado el uso de los grupos de WhatsApp para como una herramienta de trabajo más, en vez de herramientas puramente profesionales, ¿no? Y también un poco para la comunicación con los amigos y la familia. Y ahí es donde surge uno de esos primeros debates de los que yo te mencionaba antes, ¿no? Que es la expansión o el reenvío de los bulos, ¿no? Pues bueno, pues una de estas primeras cosas que ha pasado es que, sobre todo relacionado con los temas de coronavirus, bueno, pues hay una cantidad ingente de noticias circulando en grupos de WhatsApp, que donde no ha habido ni la más mínima comprobación, ¿no? Ni el más mínimo fact-checking, ¿no? Antes de coger, es decir, yo recibo esto, una noticia que dice, no sé, pues cualquier cosa que puede ser verdad o no, y antes de hacer una mínima comprobación, pues ya reenviar al grupo de mi familia, al grupo de mis amigos del fútbol o al grupo de no sé qué, ¿no? Bueno, pues esto ha originado, pues, por ejemplo, un movimiento que ha sido muy comentado, que es que Facebook, que es la empresa propietaria de WhatsApp, pues ha limitado el número de reenvíos que un usuario puede realizar, un poco también para tratar de contener, ¿no?, ese reenvío masivo de noticias falsas, ¿no? Y bueno, esto ha sido bien acogido por unos, criticado por otros, que era un poco como nos están coartando la libertad de expresión, ¿no? Pero bueno, el objetivo de Facebook aquí es un poco tratar de tomarse en serio esa teórica neutralidad que tratan de mostrar y luchar contra fake news, ¿no? Sobre todo después de toda la intoxicación digital que hubo durante el Brexit, las elecciones de Trump, sí, el escándalo de Cambridge Analytica, todo este tipo de cuestiones, un poco cambiar su imagen, ¿no? Así que Facebook ahí está tratando de hacer los deberes con WhatsApp. Y también en la propia Facebook, que bueno, pues han incluido muchísimos banners gratuitos de recursos sanitarios, ¿no? A autoridades de salud en todo el mundo, desde la OMS hasta, bueno, todo tipo de organismos oficiales, vamos a decir, y eliminado muchísimas informaciones falsas cuando son capaces de verlas. Aún así, se estima, hay un estudio que dice que el 70% de las noticias falsas, digamos, en el ecosistema Facebook, WhatsApp y Instagram, pues el 70%...
Las noticias falsas se mueven mucho más rápido.
Son, dentro de las falsas, el 70% no se detectan. No.
¿Vale? Y además te digo una cosa, que un porcentaje elevadísimo, esto lo han comentado en más de una ocasión, de las noticias falsas se mueve con muchísima más rapidez que las noticias verdaderas.
Sí,
oye, ¿qué
digamos,
más cosas...? ¿Qué más cosas? ¿Qué más cosas les pasa a los adultos
sobre este tema de las noticias falsas, que al final son mucho más atractivas, están diseñadas para ser más atractivas, simplemente.
Hombre,
así que por eso
obviamente
se cambian más, ¿no?
Que la realidad no estropee un buen titular, ¿no? Que solían decir.
Exacto, exacto. Más temas que han surgido. Bueno, la normalización de la videollamada, ¿no? Que antes hablábamos de ello como una de las herramientas que ya los adultos estamos empezando a utilizar. No solo los que nos dedicamos al mundo digital, que digamos para nosotros es algo que ya viene de atrás, sino que, bueno, pues en todos los sectores pues se está normalizando. Es decir, hoy en día ya le hablas a cualquiera de herramientas como Skype, FaceTime, Zoom, Teams, etcétera, etcétera, y bueno, pues digamos, tenemos instalada la herramienta ya en nuestro ordenador, e incluso, bueno, a modo anecdótico, yo cuelgo con o hablo con algunos clientes, algunos conocidos, algunos amigos, y te dejo que tengo otra videollamada ya, es que, o sea, como que se les van enganchando unas con otras.
O sea, nuestra vida social virtual, entre las reuniones de uno y las reuniones de otro, se ha disparado.
Se ha disparado, exactamente. Entonces,
oye,
fíjate que no solo estamos aprendiendo a utilizar las herramientas, o sea, en lo que es el uso como tal de las herramientas, sino el protocolo que conlleva, ¿no? Pues cosas como respetar los turnos de palabra cuando el grupo es muy grande, mutear el micro si están hablando otras personas. Digamos que estamos aprendiendo a marchas forzadas y de forma obligatoria a la normalización de la videollamada.
Oye, José, adolescentes y niños, a ver, cuéntame un par de cosas de cada uno.
Bueno, pues en el ámbito de los adolescentes es curioso porque lo hablaba hace poco, el hecho de que la vida digital ha sustituido gran parte de su vida fuera de casa, en el grupo concreto de adolescentes, ¿no? Esto es una cosa generacional, vamos a decir, y que ya pasaba antes del coronavirus. Tú y yo, cuando éramos jóvenes, si queríamos estar...
cuando éramos un poco más jóvenes de lo que éramos ahora,
a la calle.
Que seguimos siendo ahora, dices.
Sí, también, sí. Pues teníamos, nosotros o estabas en la calle o no te enterabas de lo que sucedía, ¿no? Mientras que ahora los adolescentes pues están ultra conectados con herramientas de todo tipo, redes sociales y demás. Es decir, que no tienen tampoco esa necesidad tan acuciante que podíamos tener las generaciones anteriores de formar grupo, ¿no? Porque lo podemos hacer desde casa. Y luego ellos, pues también el grupo de los adolescentes, yo creo que han sido capaces de afrontar muy rápido fórmulas nuevas de teleenseñanza. Es decir, que les está resultando, probablemente sea el colectivo que más fácilmente están adoptando el poder continuar con sus estudios.
No han tenido
a distancia.
Nunca que llamar a un teléfono fijo
y su ocio, pues, está
preguntando por una chica con el riesgo de que te lo cogiese el padre.
Exacto, sí. Pues, y bueno, su voz, te decía, que está muy basado en plataformas, ¿no? Pues escuchan música en Spotify, sus series en Netflix, juegan online, etcétera, etcétera. De tal manera que probablemente sea uno de los colectivos que mejor lo está llevando, dentro de que todos tenemos nuestras cosas, ¿no? Pero lo llevan relativamente bien.
¿Los niños qué tal lo están llevando?
Los niños, bueno, pues los niños, hablamos de niños de 10 años para abajo, bueno, pues tienen más necesidad probablemente de contacto físico. Mi hija, por ejemplo, pues echa mucho de menos a sus compañeros. Me dice, pero papá, ¿cuándo va a volver el cole? ¿Cuándo puedo volver al cole, no? Sí que es verdad que están echando mucho de menos ese contacto, ¿no? Y tienen más complicada la teleformación. Aquí hay una dependencia muy grande de sus padres, ¿no? El tiempo que le puedan dedicar sus padres, el conocimiento de sus padres, porque el claro ejemplo de, yo qué sé, la asignatura de inglés, ¿no? Si sus padres no saben inglés, pues probablemente no les puedan ayudar absolutamente en nada, ¿no? Y también los medios que se tengan en casa, ¿no? Porque no todas las familias tienen un ordenador o una tablet, incluso una impresora, una conexión a internet para dejar a sus hijos para que puedan estudiar. Hay iniciativas que me han sorprendido mucho, ¿no? Como que la policía local de algunos pueblos llevan los deberes que tienen que hacer los niños impresos en coordinación con el colegio para que a los niños que no tienen medios como para podérselos imprimir o poderlos ver en un ordenador, ¿no? Y el debate principal que ha surgido en torno a los niños en este tema de la enseñanza es qué hacemos ahora si los niños no vuelven al colegio, es decir, cómo valoramos todo este tiempo, ¿no? Ya has visto que han surgido noticias de aprobado general, ¿no? Aprobado para todos. Ha habido, bueno, pues determinados gobiernos autonómicos que, bueno, pues que dicen que no. Realmente es complicado porque ¿cómo valoras los trabajos que se realizan a distancia cuando, bueno, pues sería injusto para aquellos niños que no tienen medios, aunque tengan ganas, ¿no? ¿Cómo hacer exámenes, sobre todo a lo mejor en edades un poquito más avanzadas, en remoto? Digamos, es complicado, ¿no? Y con esto sí que es verdad que hemos abierto un debate muy interesante de cómo preparar sistemas de teleformación un poco no, ya no solo para este caso, sino un poco también para el futuro.
Lo que no cabe duda es que vamos a aprender y mucho, y quienes están aprendiendo son aquellos que creían que ya no tenían nada que aprender y que son nuestros mayores. Con ellos vamos a terminar, José, pues yo creo que haciendo un reconocimiento. Primero porque son pues quienes más expuestos han estado y siguen estando en esto del corona, pero por otro lado los que, oye, sin ningún problema, manejan mejor las videoconferencias que muchos de los adolescentes y adultos de sí. nuestro entorno.
Sí, aquí, mira, aquí hay que hacerles un reconocimiento a personas de, pues bueno, podemos decir de 65 o 70 años para arriba, un reconocimiento al esfuerzo que han hecho, por ejemplo, para el uso de tecnologías. Están haciendo videollamadas ya como auténticos expertos. Esto es maravilloso, o sea, es el hecho de decir cuando quieren pueden, ¿no? Y han hecho, o sea, se han tratado de mantener un contacto que probablemente para ellos sea muy necesario, pues por las vías que fueran, ¿no? Y se han buscado la vida y lo han hecho, lo están haciendo fenomenal. Hay residencias, por ejemplo, hay casos, por ejemplo, de residencias de ancianos donde bueno, se han quedado aislados por los temas de numerosos casos que hay, donde no pueden recibir visitas. Pensemos una persona mayor sola que vive en una residencia con otras, donde está cuidada por la gente de allí, pero que no tiene contacto con su familia desde hace mes y medio, ¿no? Bueno, pues ahí pues están surgiendo iniciativas también, igual que el tema de la policía local que comentaba antes con los deberes a los niños, pues aquí de cuidadores que llevan su teléfono y dicen, oye, mira, ¿cuál es el teléfono de tu familia? Hago yo una videollamada con mi teléfono y te pongo en comunicación con tu familia para que puedas contactar, ¿no? La verdad que son iniciativas solidarias fantásticas, ¿no? Algunos operadores de telefonía han regalado teléfonos y líneas para que se puedan hacer llevarse a cabo estas videollamadas de manera gratuita sin que implique costes para los profesionales que trabajan allí. Y lo mismo con los hospitales, también están regalando teléfonos en los hospitales.
Lo que te digo, José, es que cuando esto algún día sea que se acabe, que no se nos olvide la cantidad de cosas buenas, grandes o pequeñas, pero enormes, que hemos llegado a hacer, jóvenes, viejos, en esta situación que nos ha acercado a todos un poco más. Y es que parecía que se nos había olvidado que vivíamos en el mundo rodeado de otras personas. José Manuel Vega es nuestro profesor particular. Nos ha dado unas claves de su análisis. Ahora tiene mucho tiempo, bueno, no tiene mucho tiempo para analizar. Lo que pasa es que el tiempo que perdía subiendo y bajando a Madrid, pues ahora lo emplea para pensar y hablar con nosotros.
Pues mira, para pensar, exactamente.
José Manuel, un fuerte abrazo y muchas gracias, que os cuidéis mucho.
Igualmente, un abrazo fuerte y nos vemos.
Hasta pronto, adiós. Por cierto que, pues de todos esos grupos de edad, José Manuel, los adultos, los jóvenes, bueno, quizás los niños no, pero igual se pueden ir encaminando hacia tener intereses en el comercio internacional. Y los mayores, pues que hablen a sus nietos. Hijo, ¿qué es lo que vas a hacer el año que viene? Porque has pensado que igual las becas de ICEX te podrían interesar. Eso es de lo que vamos a hablar ahora mismo con Antonio García Rebollar, que es el director de ICEX TECO, que es, como he dicho al principio, pues como la escuela de negocios, ¿no?, de ICEX, donde se forman esos futuros becarios que ya tienen la oportunidad, por lo menos, de inscribirse. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
Igualmente, Antonio, muchas gracias, porque es un momento importante para ICEX, es quizás el momento del año, ¿no? ICEX, por supuesto, que celebra muchas cosas, tiene muchos encuentros, ayuda a las empresas a conocer, a desenvolverse en el comercio internacional, pero si hay un momento del año es el de las nuevas generaciones que van a engrosar esos expertos en comercio internacional, que son, por otro lado, los que luego ponen a nuestro país como pioneros, ¿no? No solo en exportación, sino en internacionalización de empresas. Y ya, Antonio, tenemos fecha, hace 2 días que se han abierto las convocatorias. Si te parece, lo primero, los datos, digamos, un poco más de localización. ¿Se ha abierto una convocatoria? ¿Para qué?
Está abierta ya la convocatoria de becas para iniciar el máster en octubre de este año y acceder al programa de 3 años de beca del ICES, que consiste en un máster durante el primer año, otro año en unas prácticas en una oficina comercial de las embajadas de España y otro año en una empresa o en un organismo internacional.
Un itinerario que es el que los convierte en becarios del ICEX, que comienza con un máster y que entiendo que, ¿para quién está dirigido? ¿Para qué perfiles? Porque por supuesto, tienen obviamente que estar graduados, ¿no? Tener un graduado de una carrera, que no sé si puede ser desde periodismo hasta económicas, empresas o psicología, o tiene que ser específica, o incluso también ingenierías, ¿no? ¿Cuáles son un poco los perfiles?
No, puede ser cualquier carrera. No ponemos ningún tipo de restricción en ese sentido, ¿eh? Pero sí buscamos jóvenes menores de 28 años, vale, que tengan un buen dominio del inglés y otros idiomas, y sobre todo que tengan pues una actitud muy positiva y una mente muy abierta a la hora de salir y de conocer otras culturas y valores del mundo, ¿no? En definitiva, que tengan muchas ganas de comerse el mundo, como se dice vulgarmente, ¿no?
Hombre, por supuesto. Oye, ¿y hay algún tipo de, entiendo que sí, ¿no?, prueba de acceso? Porque hoy en día, si hacemos un barrido de jóvenes menores de 28 años que sepan inglés, ahí son muchos, ¿eh? Ya a otras generaciones nos superan ampliamente, ¿no? Y con ganas de comerse el mundo, yo creo que después de este confinamiento van a multiplicarse por 100, ¿no? Pero entiendo que hay una serie de criterios de acceso o pruebas que entiendo que, en fin, no son nada fáciles, ¿no?
Sí, bueno, llevamos 45 años haciendo estas convocatorias de becas, y en los últimos años se nos presentan unas 1.000 personas. Bueno. Este año ya llevamos unos días de apertura del periodo de inscripción, uh-huh, y estamos notando que tenemos más demanda que otros años, por lo que calculo que podríamos llegar a unas 1.000 y pico solicitudes. Bueno, de estas 1.200, seleccionamos unas 300 becas.
Uh-huh. Y son 300... Sí. Son 300 becas que hacen el primer año del máster, pero ojo, que no todos luego pueden ir a una oficina comercial, ¿no?, a hacer prácticas, porque, bien, al final, pues el grado de competitividad pues está presente, ¿no? Es uno de los aspectos también que se contemplan, ¿no?
Sí, bueno, dejamos un alrededor del 10% fuera sin posibilidad de pasar a la primera fase en las oficinas, ¿eh? Y las pruebas de acceso pues son básicamente un test psicotécnico y una entrevista personal.
Y es una entrevista personal, un test psicotécnico, ¿y qué es lo que aprenden en ese máster? ¿Qué es lo que se enseña ese primer año?
Bueno, el máster es un MBA en gestión internacional de la empresa. Es decir, se tocan todas las materias que tienen que ver con la gestión de la empresa, pero siempre en un contexto internacional, ¿no? Es una formación muy práctica, muy dirigida al día a día de los negocios y que es en donde se pone también mucho énfasis en las habilidades blandas, es decir, en la comunicación, en el trabajo en equipo, en la negociación, en entornos internacionales, etcétera.
Antonio, me consta que cada año hay destinos estrella, ¿no?, en ese segundo año, ¿no? Digo, cuando una vez que hagan ese primer año de máster, luego cuando toca elegir destino, pues que hay destinos estrellas. Yo no sé si, tal y como está cambiando y se está configurando el mundo, esto va a afectar a la decisión. Y también, por otro lado, esto empieza en octubre. Hombre, entendemos que en octubre pues todo habrá vuelto a cierta normalidad que nos permita, acudir a clase, etcétera, etcétera. Pero supongo que también contempláis escenarios un poco, pues que, hombre, no de no presencialidad, pero sí de distanciamiento. ¿Esto lo habéis barajado, Antonio?
Bueno, lo estamos sufriendo ahora con la generación que está, con la promoción que está en este momento en las oficinas.
Sí.
Que los hemos tenido que adaptar a actividades de teleformación porque muchos de ellos pues no han podido acudir a los puestos de trabajo, ¿no? E incluso hemos también admitido la posibilidad de que en países donde los niveles de sanidad del sistema sanitario no sea tan bueno o donde pudiera haber revueltas, les hemos admitido la posibilidad de regresar a España durante un tiempo, ¿no? Siempre tratamos de adaptarnos y flexibilizarnos a cada una de las situaciones. En concreto, para esta convocatoria, como empiezan el máster en octubre, terminan en septiembre del 2021, uh-huh, y se irían ya al destino, al extranjero, en el 2022. Y entonces espero que ya tengamos vacuna y
vamos,
que tengamos ya tratamiento y que no haya ningún problema. Sí, tenemos más de 80 destinos posibles. O sea, pues desde Nueva York, pasando por París, Londres, Tokio, Pekín, pero también destinos mucho más interesantes, porque hay más contraste en África o en Asia, ¿no? Hasta en Myanmar, o Sudáfrica, o Ghana, o Kenia, Perú.
Sí, sí, tienen que entender que el mundo es muy grande, que las luces de Nueva York son muy atractivas, por supuesto, pero comercio internacional y oportunidades hay en muchos sitios, especialmente en aquellos donde quizás no está tan desarrollado el comercio internacional para las empresas españolas. Además, todos sabemos, ¿no?, que tenemos una alta capacidad de internacionalización y que hay expertos en lugares remotos donde, obviamente, haya oportunidad, pues puede ser muy atractivo para estos futuros jóvenes especialistas, ¿no, Antonio?
Sí, es muy importante. Las empresas lo valoran mucho. Tener esa experiencia en un país difícil y lejano y desconocido, como son muchos de los países de África, de Asia o de Sudamérica, es un valor muy importante y muy necesario para hacer negocios en esos países. Y las empresas lo saben reconocer. Todos los años, en la segunda fase, en la que invitamos a empresas a que admitan a los becarios a hacer prácticas en sus instalaciones, siempre tenemos exceso de demanda, o sea, tenemos más empresas, más solicitudes por parte de las empresas que becarios disponibles.
Oye, y una última cuestión, Antonio. Al tratarse de las becas ICEX, ¿esto implica que tenga coste, poco coste, que haya una parte becada del máster? ¿O cómo funciona un poco, pues, para quien quiera pues interesarse después de habernos escuchado? Oye, que tenga toda la información. ¿Cuál es un poco la carga financiera que le supondría a un potencial aspirante a entrar en las becas?
Bueno, el primer año prácticamente nada, porque el máster cuesta 2.400 euros, pero disponemos también de una ayuda para los que vienen de fuera de Madrid de 2.000 euros. Pero lo importante es que en el segundo y en el tercer año la dotación para pagar las prácticas oscila entre los 21.000 y los 41.000 euros al año. Es decir, que durante esos dos años de prácticas, el becario tiene una dotación mensual que oscila entre los 1.200 a los 2.500, 2.600 euros.
Bueno, pues empezó hace dos días, pero tiene un límite para inscribirse, que si no me equivoco, Antonio, es en mayo. ¿Y dónde tienen que hacerlo? Porque, hombre, los que ya no tenemos 28 ya nos gustaría, pero aquellos que lo tenéis, o menos todavía, por supuesto, es una grandísima oportunidad. ¿Dónde podrían inscribirse?
Bueno, es muy fácil. Es en la página web de ICEX. Simplemente tecleando ICEX becas en cualquier buscador se llega directamente.
¡Ay, qué buena generación que va a salir con este mundo que hay que reordenarlo nuevamente! Ahí está la oportunidad a través de esta nueva convocatoria de las becas de ICEX, que a través de ICEX-CECO va a formar a los futuros profesionales del comercio internacional que se van a rifar las empresas. Porque una cosa es que el mundo se haya parado y otra que no vaya a continuar. Por supuesto que va a continuar. Tenéis la oportunidad hasta mayo. Ojo, a ver si sois uno de los 300 elegidos y luego uno de los afortunados que puede elegir destino durante ese segundo año. Antonio García Rebollar es el director de ICEX-CECO. Antonio, mucha suerte, que sea una de las mejores jornadas. Bueno, y la siguiente, por supuesto. Mucha suerte para el futuro, ya nos contarás. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Adiós. La verdad es que quien pudiera, con todas las oportunidades que surgen ahora y más en estos mundos globales. Pero bueno, las becas, como bien nos ha apuntado nuestro invitado, llevan ya más de 40 ediciones, así que tiempo hemos tenido para hacerlo. Bueno, pues nosotros lo que vamos a hacer ahora es ayudaros a un poco orientar el futuro más próximo de vuestra empresa. No sé si recordáis que ayer hablábamos con Fernando Ruiz Beato, que es un abogado laboralista, especialista en empresa, y que nos contaba unas cifras terribles, ¿no? Que cerca de 500.000 de empresas pues habían tratado de solicitar, de iniciar expedientes de regulación de empleo temporales, los famosos ERTEs, ¿no? Y que pues algunos se los estaban concediendo, pero otros no. Y claro, a aquellos que todavía no se habían resuelto, pues les puede suponer pues una importante tensión dentro de su caja. Y es algo que hemos querido preguntarle a nuestro profe particular de finanzas, que es Jesús Sarria, el director de inversiones de Ineo Corporate, pues para ver cómo en los meses de abril, que está a punto de terminar, el mes de mayo, que está a punto de empezar, una empresa puede sobrevivir pues haciendo frente a los pagos de nóminas, a los pagos de alquileres, a los pagos pendientes, y eso que no tiene actividad con la que ingresar. Jesús, buenas tardes.
¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Vaya escenario, ¿no?, para muchas empresas.
Sí, lamentablemente es un escenario bastante complicado y sobre todo teniendo la consideración del tejido empresarial aquí en España, ¿no?, que está conformado por muchas pequeñas empresas de menos de 50 trabajadores y de menos de 10 trabajadores, la gran mayoría, la inmensa mayoría de ellas, y bueno, es una pena que ese tejido empresarial que se ha reivindicado en estos últimos años, pues tenga este nuevo impacto, ¿no?
Oye, ¿qué es lo que pueden hacer empresas? Vamos a día 22 de abril, de aquí a nada pues van a tener que hacer frente a más gastos, y por el contrario llevan desde el día 14 de marzo sin apenas recibir ingresos. Es cierto que tienen una serie de ayudas, pero todavía muchas están esperando ese ERTE, que en algunos casos no va a llegar y sin embargo sus ingresos tampoco van a llegar. ¿Cómo podemos un poco darles una orientación, una pista, una clave, una solución, Jesús?
Bueno, aquí se trata de inmediatamente, o sea, tener los planes B, ¿no? O sea, tener los planes B es fundamental, y en caso de que haya una denegación de los ERTEs por la causa de fuerza mayor, que estamos viendo que hay dos causas principalmente, ¿no?, que están afectando. Uno es el propio retraso en la tramitación del procedimiento y otro es la denegación tardía que puede echar para atrás el ERTE de causa mayor, ¿no? La excepción, el paso inmediato a seguir es iniciar un nuevo procedimiento de ERTE por causas objetivas, que es pues cuando hay una situación de, lógicamente, de merma de la actividad, y por causas objetivas pues tiene que haber tiene que darse ese trámite, y seguramente que por causas objetivas sí se puede hacer. Entonces, lo más recomendable es iniciar de inmediato el procedimiento por causas objetivas y intentar gestionar la mayor capacidad de planes de ayuda que está ofreciendo ahora mismo las entidades financieras, acudir a sus planes y a las entidades financieras, llamar a sus acreedores y proveedores e intentar llegar a unos acuerdos que hemos hablado aquí, de unos acuerdos de refinanciación, e intentar captar la mayor liquidez de las entidades financieras que estamos teniendo o que se está viendo que también para ciertas empresas está teniendo problemas por los trámites y también por las la cuestión de que las entidades financieras tienen que avalar ese riesgo también en cierta medida, y eso pues lógicamente al entrar parte de ese riesgo al balance de las entidades financieras pues es muy complicado que todas las empresas puedan acudir y puedan obtener la liquidez necesaria, ¿no? Los ERTEs es una gran ayuda y la liquidez que puedan obtener tanto de las entidades financieras como de nuevo iniciar ese procedimiento lo antes posible, pues son medidas las más inmediatas que se puedan tomar, ¿no? De resto, aquellas empresas pequeñas que no tienen unas cantidades de inventarios para realizar, es muy complicado que tengan una capacidad de liquidez ahora mismo, ¿no? Estamos viendo que grandes empresas del retail están teniendo problemas para afrontar sus problemas de liquidez, casos como el de Primark o grandes también cadenas de restaurantes que se han tenido que ver abocadas a esta situación. Pues imagínate el desastre en una pequeña empresa, ¿no? Entonces, pues es muy complicado gestionar en la pequeña empresa estas situaciones. Acudir a las entidades financieras con un buen programa de reestructuración, con unas causas objetivas de la situación, con un plan de negocio a mediano plazo y tratar de acudir a aquellas entidades financieras con las que se ha venido trabajando en los últimos años, ¿no?
Oye, Jesús, y para, está bien hablar con proveedores, con acreedores, tener un poco de previsión, pero la caja pues nos llega hasta donde nos llega, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer con respecto a eso? ¿Hablamos con el banco? ¿Habremos hablado ya con el banco, no?
Sí, o sea, en estos momentos cuando hay una situación total de liquidez, pues, o sea, hay y nos vamos al peor escenario, ¿no? No captas ninguno de los recursos por las líneas del ICO, ¿vale? o por las líneas de avales de Aval Madrid, Aval Castilla-La Mancha, la Sociedad de Garantías Recíprocas de las distintas comunidades autónomas que también están ofreciendo ayudas para las para el acceso a la liquidez. Si en ese escenario la empresa no logra obtener liquidez, por otra parte, no hay una disposición por parte de los accionistas para aportar dinero a la empresa, que esa sería la otra opción, hacer una aportación por parte de los accionistas para mantener esta situación, al menos hasta que entre paulatinamente la actividad, ¿no? Pero es un problema que se está teniendo porque no es solamente, Eduardo, lamentablemente no es solamente asegurar la liquidez en estos días, ¿no? Es también las inversiones que vas a tener que hacer para poder poner a puesta a punto el negocio. O sea, muchas empresas están pensando, pues, instalaciones de cómo tienes que transmitir seguridad y confianza a tus clientes en la hostelería, en los negocios de retail, en comercio. Son inversiones necesarias que se tienen que hacer, aparte del circulante. Entonces, la verdad es que para las empresas pequeñas que no alcancen la financiación como tal de las operaciones que están presentando en el ICO, pues es muy complicado, podría ser adelantar facturas, ¿no? El tema del descuento del factoring podría ser una buena ventaja, y también aquellas que puedan negociar instrumentos de confirming para aplazar el pago de proveedores podría ayudar también, y todo esto dentro de un esquema de negociación y de comunicación, de mucha comunicación con sus proveedores y con las entidades financieras. Hay que comunicar permanentemente y como te digo, organizar un plan de negocio en el cual se reflejen efectivamente, y eso trasladarlo a las entidades financieras y proveedores para que entre todos se puedan echar una mano e intentar paliar esta situación, ¿no? Pero entre más pequeña la sea la empresa, estos recursos cada vez pierden capacidad de apoyo real a las compañías y el desenlace pues va a ser bastante complicado en este tipo de empresas.
Pero algo podrán hacer, digo yo, porque tú lo has dicho, ¿no? Si es que la mayoría de las pymes, ¿no? Pues tienen menos de 10 empleados y en fin, ya por no hablar del concepto autónomo, ¿no? Entonces, no sé, aparte de las posibles ayudas que serán pues más o menos efectivas, que llegarán más o menos pronto, no sé si pueden hacer algo, ¿no? Y sobre todo pues para pymes que no tienen ese grado de profesionalización financiera, ¿no? Del que pues muchas veces hablamos, sí, contigo, ¿no?
Exactamente. O sea, todo el tema pasa por construir un marco de reestructuración. O sea, un marco de reestructuración y de refinanciación pasa por entender la situación y dimensionar, hacer una planificación a 6 meses de con distintos escenarios para poder ver de qué manera o cuáles son las necesidades reales. Una vez se tengan esas necesidades concretas de tanto lo que es la propia gestión operativa, la vinculación con proveedores y trabajadores, así también como de nuevas inversiones necesarias para la puesta a punto del negocio, pues empezar a un diálogo permanente con los acreedores financieros y también con sus proveedores para intentar llegar a unos acuerdos, ¿no? O sea, en la medida en que las empresas tengan un mayor tamaño, hay distintas alternativas, ¿no? Hay distintas alternativas, una apertura del accionariado para que entre una nueva unidad. También se pueden, por ejemplo, unidades productivas dentro de las compañías que tengan determinadas líneas de producción y haya alguna línea, una unidad productiva que se pueda monetizar, pues esta también podrían ser alternativas para obtener liquidez. También otra de las cuestiones que hablamos, los activos ociosos. Muchas empresas dentro de sus líneas de producción o dentro de sus activos van generando una serie de activos que de alguna manera, pues en tiempos de desinversión o en tiempos de situaciones coyunturales, pues es necesario realizar ciertas desinversiones, ¿no? Lo que pasa es que, claro, en este panorama en el que estamos ahora mismo, pues estaríamos en situaciones más a mediano plazo para recomponer esas financiaciones puente que se puedan estructurar en estos momentos para que después ese tipo de operaciones pues puedan nuevamente recomponer la estructura del balance, ¿no? Entonces, hay ciertas medidas que se puedan hacer dependiendo de el análisis de la compañía, de los activos que tenga la compañía, qué parte de esos activos son monetizables en un corto plazo y en un mediano plazo, qué soluciones puedo poner inmediatamente, pero a su vez pensando en esas soluciones, también cómo las puedo hacer un rollover o cómo puedo transformarlas luego a largo plazo para poder de no arrastrar con ese problema durante muchos años en el balance. Y este tipo de medidas pues pueden en cierta forma paliar estas situaciones que estamos viviendo ahora mismo, ¿no?
Bueno, pues nosotros seguiremos tratando de dar algunas respuestas. Por supuesto, el siguiente paso es la acción. Nosotros os proponemos diferentes caminos de la mano de Jesús Sarria para evitar que se produzca pues un colapso en la caja, en la relación con los acreedores, con los proveedores, y que cuando esto se termine y pueda volver la actividad, por lo menos de manera paulatina, el daño, el destrozo en nuestra empresa no haya sido irreparable.
En eso, Eduardo, lo más importante es la anticipación. La anticipación es fundamental ahora mismo para poder prever en qué situación vamos a estar en 20, en 15 días, en un mes, en 45 días. Hacer un escenario prácticamente semanal de cuál va a ser nuestra posición de tesorería para encontrar cuáles son las principales tensiones que podamos tener y de alguna manera cómo se pueden soportar, bien sea mediante negociaciones o refinanciaciones bilaterales o ya planificando un programa de reestructuración y de refinanciación de manera más profesional, okay, que cuente con una estructura que te permita afrontar ese proceso con garantías.
Pues venga, anticipación, esa es la clave. Jesús Sarria, director de inversiones de Neo Corporate. Gracias, un abrazo fuerte.
Ok, Eduardo, un abrazo, hasta luego.
After Work, con Eduardo Castillo.
No te imaginas lo que nos ha pasado en la empresa. Nos han cifrado todos los datos y nos piden un rescate para desbloquearlos. Y todo por abrir un correo electrónico infectado.
Menos mal que nosotros estamos protegidos con las soluciones de OnRetrieval, que monitoriza, fortifica y gestiona la ciberseguridad de forma remota.
¿Y ellos pueden evitar que esto ocurra?
Claro. OnRetrieval controla tus sistemas a distancia. Están vigilando las redes de tu empresa las 24 horas del día.
Y yo que pensé que esto a las pymes no les podía ocurrir.
OnRetrieval, especialistas en recuperación de datos, informática forense y ciberseguridad. Llámenos al 900-900-381.
El próximo 28 de abril, webinar de inversión en Capital Radio. Nos acompañarán Álvaro Antón Luna, director de distribución para Iberia de Aberdeen Standard Investments, Josep Ballarri, director de gestión de activos y análisis de Arquia Banca, y Luis Martín, director de ventas de BMO Global Asset Management, para desvelar las claves y las oportunidades de la inversión en los mercados. Reserve su plaza para esta jornada conducida por Luis Vicente Muñoz en el mail eventos@capitalradio.es y recibirá el enlace para acceder al webinar el 28 de abril a las 17 horas. Webinar de inversión en Capital Radio.
Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de La Crisis Ninja, y quiero hablaros de lo normal. Lo normal es que cuando compramos algo, sepamos cuánto tenemos que pagar, ¿no? Pues eso mismo debería suceder a la hora de invertir. Por eso me gusta Finanvest, comisiones bajas y claras, sin letra pequeña. Entra en finanvest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finanvest.
Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work.
Para hablar de datos, de Big Data, vivimos ahora rodeados del dato, a él nos aferramos, pero desde hace muchos meses, yo te diría años, que venimos poniendo nuestra fe en el dato pues como uno de los grandes solucionadores de nuestra vida. La inteligencia de la que se dota el dato, pues nos va a solucionar muchos problemas. Y sin embargo, ¿lo estamos haciendo bien con los datos? Se lo vamos a preguntar a Manu Zaforas, que es uno de los especialistas de Paradigma Digital en la ciencia de los datos. No tanto sobre los datos, como digo, relativos al coronavirus, sino si estamos aprovechando todo ese potencial que ahora mismo nos ofrecerían los datos, pues para, no sé, crear soluciones para todo esto. Soluciones sanitarias, soluciones de previsión, soluciones de escenarios, soluciones económicas. Manu, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Lo estamos logrando o todavía se podría hacer mejor?
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo creo que se están haciendo cosas, pero sin duda nos ha pillado con muy poco margen, ¿no? Con muy poco tiempo de actuación toda esta situación, toda esta crisis. Y bueno, hay procesos o, o iniciativas que necesitan cierto tiempo, que necesitan madurar y que todavía no están disponibles, ¿no? A la hora de aplicar estas tecnologías, Big Data e inteligencia artificial, en solucionar estos problemas tan tan complejos y tan nuevos, tan inciertos. Mm.
O sea que, en cierto modo, Manu, otro de los retos, ¿no?, que va a tener el Big Data, pues será acortar los tiempos de análisis, ¿no? Crear herramientas que nos permitan en poco tiempo, de manera pues sorpresiva, diría yo, pues utilizar estos datos y ponerlos al servicio, ¿no?, de la inmediatez, ¿no?, que es lo que ahora mismo necesitamos.
Sí, bueno, realmente la inteligencia artificial, que es un campo muy muy grande, se puede aplicar en varios escenarios, en varios casos de uso, ¿no? A mí me gusta hablar de cuatro grandes grupos de aplicaciones en esta situación. La primera tendría que ver con todo lo que comentas, ¿no?, de la predicción de la evolución del brote, el tracking del número de infectados, del número de fallecimientos, todo lo que tiene que ver con la epidemiología y el análisis de la situación. Pues ahí, desde luego, la inteligencia artificial nos puede ayudar con modelos avanzados de machine learning a ser capaz de entender estos patrones en estos volúmenes de datos tan grandes que están fluyendo todos los días y ayudarnos a prever las tendencias, ¿no?, la famosa curva y cómo se van a comportar los escenarios en el futuro. Ese sería un campo de aplicación. Pero realmente hay otros, ¿no? Por ejemplo, también podríamos aplicarlos en el mundo de la gestión sanitaria, como ante una situación que era inesperada y poco prevista, podemos usar estas tecnologías para optimizar los recursos sanitarios, ¿no? O incluso para mejorar las técnicas de diagnóstico, cómo ser capaces de diagnosticar mejor y más rápido. Hay varios ejemplos de esto en varias áreas de investigación, por ejemplo, cómo poder diagnosticar con técnicas de inteligencia artificial en base a imagen médica, a tomografías, y cómo esto puede ayudar a equipos de radiólogos a evaluar y hacer un diagnóstico mejor en menos tiempo, ¿no? Con radiologías que están anotadas por sistemas inteligentes que ya te dan pistas sobre el diagnóstico. O incluso hay proyectos más innovadores, como uno que ha lanzado el MIT, que son capaces, están estudiando ser capaces de diagnosticar si estás infectado o no, solo con una grabación de tu tos. Es una grabación de audio en la que tú toses, y con esto son capaces de entrenar modelos de machine learning que detectan si estás infectado, ¿no? Ese es otro gran área. Luego hay otro área muy muy grande, que es la que está por venir, que es cómo la inteligencia artificial puede ayudar en todo el nuevo desarrollo de medicamentos y vacunas, ¿no? Que es algo que requiere unos tiempos muy muy largos, no lo vamos a tener un día para otro, pero ahí estas nuevas técnicas también pueden ayudar a acelerarlo, ¿no? Ahí hay temas como el virtual screening, para ser capaces de preseleccionar qué moléculas o qué componentes pueden ser más exitosos antes de llevarlos a un ensayo clínico, y este tipo de técnicas de simulación con inteligencia artificial, ¿no? Y luego hay otro gran grupo, el último, que sería todo lo que tiene que ver con lo social, ¿no? Que está ahora tan de moda, ¿no? Digamos que el mundo real se ha pausado y el mundo digital ha explotado, ¿no? Y hay muchos temas, como por ejemplo ya hay aplicaciones por ahí de chatbots que nos están ayudando a responder preguntas cuando no tenemos quien nos las responda al otro lado del teléfono, o que están ayudando a gente mayor, o que están incluso haciendo análisis en redes sociales, viendo qué es lo que preocupa a la gente, o detectando los famosos bulos, ¿no?, que están corriendo por todos lados, todo lo que tiene que ver con nuestras relaciones sociales en redes sociales y en Internet en general.
Oye, Manu, la verdad es que son cuatro escenarios que son apasionantes, ¿no? Y no solo apasionantes, sino súper esperanzadores, ¿no? Porque ahí es cuando vemos, ¿no?, realmente que el dato aplicado con inteligencia puede ayudar, puede, en fin, acelerar, puede hacer que nuestra vida sea mucho más, mucho mejor, ¿no?, de lo que está siendo ahora. Sin embargo, para que esto se lleve a cabo, ¿dónde se encuentran los retos? En la captación del dato. Siempre habéis dicho que lo que se trata es de ser selectivo con el dato, de recopilarlo bien, de quitar el dato que no sirve, de la propia fuente del dato, ¿no? Que este también es otro de los grandes problemas, ¿no?, a los que nos hemos enfrentado. Entonces, ¿cuáles son un poco los principales obstáculos para, pues en estos cuatro escenarios, llevarlos a cabo de una manera eficaz?
Sí, bueno, como dices, el tema de la calidad del dato, del gobierno de los datos, que está muy relacionado, pues es fundamental, ¿no? Porque hay por ahí una frase, un chiste, ¿no?, que dicen de si a un algoritmo, por muy inteligente que sea, le metes basura, entendiendo basura por datos malos, pues lo que te va a dar es basura, ¿no? Entonces esto es así, estos algoritmos se basan en los datos, y cuanto más datos tengamos de mayor calidad, más fehacientes, datos confiables, pues mejor funcionarán estos algoritmos, ¿no? Yo creo que se está haciendo un esfuerzo muy grande por parte de todos, de recopilar mucha información, de compartir mucha información. Es muy interesante ver cómo en el ámbito científico, en los centros de investigación, las universidades, pues donde tradicionalmente hay una competencia muy fuerte, ¿no? Por quien saca el primer paper, quien se lleva la mención. y sin embargo en este contexto pues está disparándose la colaboración, ¿no? Como grupos transversales están colaborando, están compartiendo datos, están compartiendo información, resultados, de una forma más rápida y más solidaria y generosa. Y bueno, eso es una vía, yo creo, importante. Luego, sin duda, pues los gobiernos y las instituciones también están haciendo un esfuerzo grande, ¿no?, en intentar adquirir estos datos. Tenemos en España el ejemplo del polémico acuerdo, ¿no?, del INE con las operadoras móviles, que están cediendo datos de la movilidad, pero bueno, al final son datos agregados que sí que es verdad que son datos bastante fiables y que al INE le están permitiendo sacar ciertas conclusiones o ciertos insights, ¿no?, como se dice en este mundo, que permiten tomar decisiones más acertadas a los políticos o al gobierno. Entonces, bueno, hay desafíos, pero yo creo que se está, como en toda crisis, pues es una oportunidad de avanzar más rápido y de explorar nuevos escenarios que hasta entonces no eran críticos y tenemos que verlo así, ¿no? Y sin duda sí que hay algunos éxitos que se están logrando, ¿no? Por ejemplo, cuando hablábamos del diagnóstico, esto se ha puesto en uno de los primeros casos que se puso en China en el hospital de Wuhan, ¿no? En la seriedad del diagnóstico, ya que no había suficientes radiólogos para diagnosticar a todos los enfermos que llegaban, ¿no? Y eso al final pues está impactando en salvar vidas.
Oh, pues la verdad es que, sin lugar a dudas, la perspectiva puede ser muy buena, ¿no? Si de alguna forma, en realidad, Manu, todos contribuimos, ¿no? Porque va a depender mucho de la actitud, ¿no?, que como ciudadanos también tengamos pues para ser proveedores de esos datos, ¿no? Estoy pensando que no va a ser nada fácil teniendo modelos sociales, pues entre otros alcaldes, ¿no?, que se saltan el confinamiento incluso y les pillan con alguna copa de más, como para que le pidamos a la sociedad que sea responsable y que contribuya a la generación de datos válidos. Eso va a ser complicado, entiendo, ¿no?
Bueno, yo personalmente tengo más confianza en la sociedad que quizá en determinados políticos, ¿no? Yo creo que nosotros podemos estar por encima y debemos estar por encima. Y bueno, al final cada uno tiene que asumir su parte de responsabilidad y ser consciente de que tiene un impacto, ¿no? Hay muchos datos que efectivamente no son triviales de recoger, que son varias iniciativas por ahí circulando de encuestas voluntarias donde tú cedes, pues hay unos formularios con información, ¿no? Porque realmente no es posible conseguirla, por ejemplo, información de relativa al estado de ánimo, a cómo te está afectando psicológicamente, a tu situación familiar, ese tipo de datos pues también se están usando y se están agregando y son importantes, ¿no? Hay una iniciativa de la red ELIS, que es una red de centros de inteligencia artificial.
Manu, ¿no? Perdona Manu, que es que no tenemos que ir, pero queda pendiente que esa iniciativa nos la cuentes otro día y los éxitos que se están produciendo con la ciencia del dato. ¿Te parece? Gracias Manu, un fuerte abrazo y hasta muy pronto.
Un placer, estar con vosotros. Hasta luego. Adiós.
Muy interesante lo que nos ha contado. Le volveremos a llamar. Un fuerte abrazo, amigos. Nos vemos mañana.